Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Biobío, la radio. Cobertura total. Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Deportes.
¿Cómo le va? Gusto en saludarlo. Buenas noches, 20 horas, 2 minutos, resumen deportivo en el aire de la radio. Roberto Enrique Vallejo, que le habla Diego Osorio. ¿Cómo le va, don Roberto?
Gusto saludarte.
Ahí tenemos a los Nico amigos. Pecera, mire, Nico Chacón, mira, está Nico Galás.
Está completo el grupo.
Nico Galás, ahí no entendía nada, hoy estaba sufriendo con el Betis, como todos.
Bueno,
dice, no final tendrías que haber entrado a dar el resultado del primer tiempo, ¿no? Que estaba contrariado por entrar en el informador y dar el resultado del primer tiempo. Hay información.
Bueno, obvio.
Dice que eso pudo haberle jugado en contra.
No, pero entonces no haríamos mil cosas.
Y bueno, Roberto, usted sabe cómo son las cosas.
Bueno,
cuando las cosas no se dan, los resultados no se dan, se empieza a buscar excusas.
Los hinchas tienen esa libertad de decir cualquier cosa.
Roberto Enrique, no hay excusas. Chile le está ganando 2-0. En Radiograma decíamos 1, después aumentó Joaquín Muñoz. Amaro Rivero es el primero, centro de los Amaro, ahí los dos, centro Amaro Pérez, Amaro Rivero, gol. Se pasó el arquero boliviano primero, y el segundo Joaquín Muñoz. Atención con este volante, el chico de O'Higgins. Una estatura, lo decía Roberto, en la previa, ¿no?, de nuestro programa, una estatura privilegiada, un chico que ya asomó en el plantel profesional de O'Higgins de Rancagua, tiene 16 años. Extraordinario, me encanta. Increíble. Ese futbolista es el número 8 que marcó el segundo gol para Chile, le gana a Bolivia 2-0.
Muy
están
inteligente,
retornando ahí los equipos para el segundo tiempo.
Como entra por el segundo poste,
sí,
sorpresivo, en velocidad.
Muy inteligente.
Claro, la gente, porque la pelota pasa de largo y él aparece sorpresivamente, sí, para el resto de los defensas.
Uno puede decir, no minimizar a Bolivia, porque uno cree que Bolivia en selecciones juveniles presenta malos equipos.
No.
Bueno, generalmente ocurre esto. En sub-20 y en sub-17 generalmente
tiene el límite que tiene el país.
Sí, pero con Perú generalmente son los últimos.
Pero antiguamente la famosa escuela Tahuichi Aguilera,
sí,
tenía buena participación en diferentes,
sí,
partes.
No, después tuvo un bajón estratosférico. Pero recordemos que la selección boliviana ya jugó el Mundial sub-17 pasado. Claro, a ver, clasifican 7 de 10. En el Mundial pasado también clasificaron, sí, 7 de 10.
Bueno, o sea, de hecho Chile está clasificando ahora.
Son muchos los que clasifican, Roberto.
El repechaje le está ganando hasta ahora a Bolivia.
Exacto.
Y está clasificando automáticamente.
Gana el boleto. No obstante, si gana, vuelve a jugar el sábado con,
sí, pero ya
con Uruguay.
Con la clasificación amarrada.
Sí, absolutamente. Lo mismo que Uruguay, que hoy goleó 3-0 a Venezuela. Incluso los venezolanos y bolivianos tendrían una última opción.
Un partido entre ellos
y el que gana va al Mundial, el que pierde, adiós. Pero bueno, ha mejorado, ha retornado, por ejemplo, el chico Vicente Villegas. Bolivia ha llegado un par de veces el primer tiempo, pero mucho más certero Chile. Buen trabajo Ariel Leporati,
después,
levantó un
equipo. Después del primer gol, Chile llegó varias veces,
sí,
y pudo haber anotado el segundo gol antes.
Es que Chile, yo he visto este equipo, incluso los partidos que ha perdido con Uruguay, mejor dicho, el empate con Uruguay, los partidos que perdió con Ecuador, con Colombia
torpemente
y inmerecidamente. Es decir, se ve bastante de trabajo de Ariel Leporati. Y además otra cosa voy a decir, Roberto, le tocó el grupo más difícil. porque el grupo de Argentina y Brasil no era el más difícil. Y hoy quedó demostrado claramente con la goleada de Uruguay sobre Venezuela. Venezuela muy flojito, Bolivia hoy lo estamos viendo, tampoco es gran... Entonces, Chile cayó en el grupo más difícil. No obstante, cae este repechaje y lo está logrando ese cupo. Por lo tanto, bien por Ariel Leporati y su cuerpo técnico, que sabemos perfectamente que trabajan y bien. Hablando de bien, yo creo que la participación chilena, de equipo chileno esta semana, Roberto, positivo.
Sí, lo mejor en positivo. Mucho tiempo, porque Chile no estaba acostumbrado, o sea, a sumar.
Que dos equipos chilenos ganen en Brasil, sí, distinta ya competencia, Libertadores y Sudamericana, muchísimo. Sí. Y que además,
perdón, a eso le sumamos... a Cruzeiro, que nunca había perdido, claro, un equipo chileno en su estadio.
Exactamente. Y además, el triunfo de Coquimbo sobre Universitario. A mí me llamó la atención lo poco que ha mostrado Universitario, porque parece que nos hubieran cambiado ese equipo que enfrentó a Universidad de Chile en la previa. ¿Te acuerdas? Claro, usted dirá, pero eso era un partido
amistoso, Osorio. El campeón.
Esto era por los puntos y Coquimbo también jugó por los puntos y ganó bien. Coquimbo ganó bien. Por lo tanto, la derrota que más dolió, creo yo, fue la de Palestino.
Sí.
Cuando que la información que tengo que dirige el último partido Cristian Muñoz frente a Colo Colo el domingo.
Ya definitivo.
Ya, parece que ya está definida su salida.
Es que ya anteriormente
lo que
estuvo,
no entiendo, no me...
¿Por qué,
si
por
me
qué no se fue antes?
Claro. Sí, pues. Sí. Y además, bueno, es que ha salvado por ahí un empate con Riestra, esa victoria con Limache el último sábado. Pero es verdad la pregunta, porque ya viene tambaleando hace rato. Ahora, la pregunta que yo no podría responderte, Roberto, es por qué no se va ahora y espera el partido con Colo-Colo. No lo sé.
Extraño.
La información que tengo es esa. Y Dani González, a ver, ¿cómo calificamos el trabajo del lateral de Católica? Esta se la doy a usted, porque usted me dijo, Cerezo no da el ancho para ser lateral de Católica. Me lo dijo antes. Yo le discutí esto y tengo que acá dar cuando no, las cosas son...
Discutimos si era refuerzo o incorporación.
No, discutir, no. O sea, fue un debate.
Debate. Yo dije, no, es incorporación. No,
voy a discutir con usted.
Y no está equivocado, pero, porque ya lo habíamos visto.
Los maestros no se discuten.
Ñublense. No, mira, se recuperó Arancibia.
Además.
Un chico que había mostrado muchas condiciones, pero tuvo una grave lesión que lo tuvo varios meses afuera. Ahora ya aparece... Y te das cuenta que él maneja bien la banda.
Sí, absolutamente.
Porque jugar pegado a la línea no es para cualquiera.
Conclusión, Cerezo, excepto alguna circunstancia muy particular, no va a volver a jugar.
Si hay lesión o castigo, está para eso,
pero ya,
suplente.
Pero ya Roberto recuperó, tú lo dices, Arancibia. Ya tiene a Daniel González, que le está rindiendo, que es central, que le está
cada
rindiendo
que
como
lo,
lateral.
Cada vez que
se le complica, se le complica.
Y tiene a Puero, que jugó bastante
también,
tiempo
sí, también,
como lateral.
Pero más me parece con Núñez. Con Garnero, algún partido también. Pero ahí encontró, parece, la posición. González jugó bien. Daniel González jugó bien contra
Cruzeiro. No, nada que decir. Pero así de excepción, porque él es central.
Sí.
Él es central. Sí, y ahí es donde él responde más.
Exacto. Vamos a escuchar a Dani González, porque Católica vuelve esta noche, todavía está en Brasil, vuelve esta noche. ¿A qué hora, Benjamín? A las 10. 10 de la noche está llegando a Santiago. Ah, entonces está en vuelo.
En vuelo, sí.
Está llegando a las 10 de la noche a Santiago, juega el lunes con la Unión La Calera, será transmisión de la radio. Escuchemos al lateral, o sea, el marcador central, devenido lateral derecho, Dani González.
Claro, sí, en el primer partido fuimos muy verdes, no estuvimos 4 años jugando Copa, pero ya tuvimos ese roce, volvimos a lo que quiere el profe, que era la intensidad, meter, y no nos rendimos a pesar de que nos empataron el partido. El partido de Copa tenés que jugar al límite, pero siento que sirve también para aprender, para corregir, está bueno que pase ahora, así que hay que seguir mejorando detalles, obviamente. Hoy día se consiguió un resultado, pero quedan 4 partidos más, que es súper importante si queremos lograr los objetivos que tenemos trazados en lo que vamos del año.
Fíjate que ahí hay un tema, cuando dice que el profe quiere intensidad. Sí. Bueno, el segundo semestre del año pasado, Católica dio vuelta un aspecto negativo de del primer semestre y llega a ser segundo, ¿cómo? Con intensidad, con agresividad futbolística, yendo encima, pues, marcando a los rivales, ¿no? Por eso es que cuando uno dice, ¿dónde están las razones? Si no tenía jugadores de gran nivel. Bueno, y ahora... También le falta todavía plantel a la Católica. Pero jugando de esta manera, yo creo que puede conseguir mucho más
alarma,
puntos.
Alarma, 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 alarma. ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile en el Sudamericano Sub-17 de Asunción. Marca el tercero y ya prácticamente define esta fase y es clasificación para Chile al Mundial. Vamos a ver la jugada, la comenta Roberto Enrique Vallejos en la radio. Todo parte de la izquierda, Roberto, sí, mira.
Muy bien ahí, cómo aparece el lateral, parece que entra.
¡Qué definición! Muy bien.
Qué facilidad.
Es el lateral izquierdo.
Sí, ¿cómo? ¿Con qué facilidad?
Sí,
la toma de primera.
Muy bien, queda parado. No, queda parado el arquero boliviano. Es muy buena la jugada en ataque de Chile, que golea ya a Bolivia por 3-0. Ah, ahí está Roberto.
Siendo que la cancha no está en muy buenas condiciones, la pelota estaba picando.
Sí, bueno, viene de tormenta, lluvias, ¿no?
La tomó muy bien.
Exactamente.
3-0. Y creo que por fin los chicos como que se soltaron, ¿ah?
Sí.
Porque necesitaban soltarse, necesitaban anotar goles.
Baltasar Orostica entonces, el lateral izquierdo, marca el 3-0 de Chile sobre Bolivia. Y esto implica clasificación al Mundial de Qatar de este año. Entiendo que son 4 años consecutivos que Qatar logra, y estos sí, 4 años.
Así es.
Ya el que pasó y quedan 3 más. O sea, este y 2 más. En todo caso, Chile ya estuvo en el pasado, vuelve a estar, esperemos, con mejor suerte que la que tuvo Sebastián Miranda. Mejor suerte y mejor juego, hay que decirlo también,
¿eh? Estos mismos chicos y ver si queda alguno dando vuelta afuera, que no lo llevaron y que a lo mejor
ahora una cosita, Roberto, ya que Leporati logra la clasificación, que vaya él, ¿no? Sí. Que lo dirija Miranda.
Obvio.
Porque suelen hacer estos cambiazos ahí en los cuerpos técnicos, en la NFP.
No, yo creo que sería lo correcto.
Seguimos repasando voces del día. Blon Colo Colo, Víctor Felipe Méndez, cobertura de Benjamín Rojas. Le preguntó a Méndez por la falta de gol de Colo Colo. Juega el domingo, transmite la radio frente a Palestino en el Monumental.
Es un funcionamiento de todo el equipo, tanto de la parte de atrás hacia adelante. Si bien siempre se le exige a los delanteros hacer goles, esperemos que el día domingo sea diferente y se pueda abrir el arco tanto para ellos como para los volantes también, que tenemos que llegar al gol.
Sí, y quiero decirle a Rubén Briceño que nos escribe. Un abrazo, Rubén. La racha de buenos resultados lo inició Santiago Wander en Copa Libertadores. Es verdad. Es verdad, y entiendo que este equipo no tiene jugadores de Wander. Si mal no recuerdo, no tiene, porque no llevó, o sea, muchos de los que fueron campeones. O sea, va a tener incluso
por la edad,
para noviembre.
Son más grandes los de Wander, sub-20.
Sub-20, pero hay algunos.
Este es sub-17.
No, sub-17, pero hay algunos de 16, 17 años también en ese plantel.
Sí,
pues sí, claro.
Puede ser entonces.
Sí, entonces ahí podría elegir algunos más para reforzar incluso este plantel.
A propósito de lo que decíamos, nunca quedarse con lo que tiene, sino que seguir mirando.
Sí, acá entiendo que hay un penal para Bolivia, ¿no?
Sí.
Y de Orostica, sí. Sí, sí, el propio chico que marcó el gol lo toma claramente al 10 boliviano. De hecho, está ahí la árbitra mostrando la tarjeta amarilla, sí, a Orostica. Y es penal para Bolivia. Bueno, minuto 53, lo gana Chile por 3-0, pero hay penal para Bolivia. ¿Ya?
¿Cómo pueden echar tan fácil?
No, o sea, en todo caso el agarrón es clarísimo.
Sí,
¿no?
Pero ¿por qué? ¿Y a dónde está el apoyo de los centrales?
Se le iba, porque se le iba de cara a gol. O sea, yo creo que igual hizo lo correcto el chico, lamentablemente.
Defensivo.
No, no hay jugadores de Wander. No hay jugadores en la nómina de esta selección sub-17. A ver, va Bolivia en el penal. Vamos con este penal y nos vamos a ir a la pausa.
Sí, te quiero decir algo de Colo-Colo, ¿eh? ¿Sí? De la práctica de hoy.
Sí.
Porque se está especulando de que va Vidal, vuelve a ser volante.
Vuelve a la posición de volante Arturo Vidal.
Sí.
Estuvo Benjamín. Ah, y Javier Correa.
Claro,
y Javier Correa también está de vuelta.
La defensa, ahí está el tiro de Bolivia.
Sí, ahí está el penal de Bolivia. Atajó el portero Villegas. Atajó el portero Vicente Villegas a la derecha. Ahí está el portero de Coquimbo Unido. Buena atajada, lo esperó. No fue tan esquinado el tiro al palo derecho. Buena respuesta del chico Villegas. Sigue ganando Chile 3-0. Roberto,
¿se
da cuenta? Este es un buen arquero.
Sí.
Cuando tiene que centrarse en lo que sabe hacer, que es atajar.
Atajar.
Y no hacer tontera como la que el partido con Ecuador fue, ¿no?
Sí.
Colombia.
Hace un
cuando
penal.
Cuando hace el penal insólito, inaudito.
Oye, pero fíjate que el chico coloca al lado derecho, ahí un poquito a media altura. Es porque no tiene esa confianza para colocar en otro lado la pelota.
El chico debutó en primera división este año, recordemos, Vicente Villegas.
En Colo-Colo, la defensa va a jugar con. En principio puso a Fernández.
A Matías Fernández.
No saben si después va a colocar a Roja. Y al medio colocó centrales Méndez y Sosa.
¿Ya?
Y por la izquierda, Ulloa.
Ahora, claro, ¿cómo está jugando
entonces,
Ulloa?
A Vidal lo pone ahí al medio, habrá que ver con quién lo va a acompañar. Pero no estaban ahí en el equipo titular ni Aquino, ni.
Yo creo que igual está bien que juegue Vidal, ¿eh? Porque Vidal viene jugando bien.
Pero como central.
Vidal juega jugando bien.
como central.
Bueno, pero capaz que en el partido no lo tira para atrás, lo mete entre los centrales.
Tiene dinámica para la zona de volante.
Si tú me dices, el último partido está bien que siga Vidal y que salga Aquino. Si Aquino
bueno, no si Aquino, no, está bien, pero si es que él ¿cuándo se recuperó el Arturo? Es como central.
Sí, como en medio libero de los centrales.
Si lo coloca como volante, Colo Colo va a perder dinámica de marca.
Ah, puede ser, eso sí puede ser. Escuchemos una más antes de irnos a la pausa a nivel nacional. Habló Walter Riboneto. Dice, escucha esta respuesta, porque cuidado, ganó por Copa de la Liga, pero Riboneto aún no ha logrado triunfo por el torneo nacional. Cuando reemplazó a la dupla interina después de la salida del técnico Torrente. Pero escucha. Sí, estaba Barroso y David González en la dupla interina. Sí. No, no sé si mejoró tanto, pero escuche su autodefinición del trabajo en Everton.
Ajá. Uno, en este poco tiempo que estoy, que hace un mes, en este caso que estamos acá, ya lo manifiestan colegas o colegas de jugadores que ya ven otro en Everton, ven otra con una idea que compite de igual a igual, que ya no es el mismo. Eso nos reconforta, obviamente, que lo tenemos que sostener y lo que es el partido ideal para que estamos. Ya perdimos una gran posibilidad el día sábado, entonces vamos por este, poder volver a estar en los puestos de arriba.
Ah, Walter Riboneto, él viene antecedido de una muy mala, pésima campaña en Godoy Cruz, descendió en la Argentina. Bueno, esperemos esto de estar autoalabándose, no sé. Vamos a ir a la pausa, Roberto Enrique. Vamos. Vallejos, mira el reloj, Roberto Enrique dice que a esta hora, para los maestros y contratistas, el nuevo mensaje, el nuevo Construmar. Encuentra todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere, haciendo rendir el presupuesto comprando por volumen.
Sí.
¿Por qué? Porque ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Enseguida volvemos, batacazo del Betis. Lo analizamos en instante.
Esta semana en Unimark, si vienes con 10.000, te llevas 10 productos. Si vienes con 20, te llevas los 20. Porque extendimos el evento que te salva todos los días. A Luca y a Mil de Unimark. Papas fritas Crisp original tarro, 83 gramos. $1,000. Y además disfruta trutro entero de pollo granel, 2.790 pesos el kilo. Stock Crispo, 36.842 unidades. Stock Trutros, 40.000 kilos. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 19 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
El mejor fútbol de Chile y del mundo se juega en Bío Bío Deportes. Este sábado arrancamos en San Bernardo para uno de los duelos estelares de la Primera B. Desde las 3 de la tarde, no te pierdas Magallanes, Santiago Wanderers. Luego nos vamos a Viña del Mar para un partido electrizante de primera. Everton, Universidad de Chile. Domingo, a las 4 de la tarde, cruzamos la cordillera para vivir uno de los clásicos más importantes del mundo con chilenos involucrados. En directo desde el estadio más monumental, juegan River Plate, Boca Juniors. Y para terminar, en la comuna de Macul, el líder del fútbol chileno, Colo Colo, Palestino. Un fin de semana lleno de pasión y goles en Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bío Bío Deportes es cobertura total.
Bueno, a ver, vamos a analizar la derrota y eliminación en los cuartos de final del Betis de Manuel Pedri.
Inexplicable.
Eso es inexplicable. No,
llevaban 2-0, y claro.
Y le costó al ingeniero explicarlo. ¿Cómo voy a explicar esto?
No,
2-0 para ponerse 3-0, sí. Porque una cuestión de milímetros. El
offside no fue el tercero.
Hace, sí. De repente descuenta el Sporting Braga, uno dice, bueno,
ya quedó 2-1. Vamos al segundo tiempo.
¿Y qué pasó en el segundo tiempo?
Bueno, que la gente del Braga tenía la mente más clara y la del Betis, lo que le ha pasado todos los partidos, los últimos partidos.
10 partidos, los últimos, solo una victoria.
Así es.
Tiene no, una racha espantosa.
Sí.
Malísima.
Malísima.
Y en 4 minutos le dio vuelta al partido. Y después metieron el cuarto, 4-2, desesperación total. Pellegrini, para mí, tiró tarde en cancha a Bacambú, sí. Dejó al Chimigalvin a la banca.
No tarde la reacción,
sí,
de
sí. No fue para nada bueno. ¿Es fracaso esta eliminación en cuarto de final del Betis? Ya venía de un golpe durísimo en cuarto de final de Copa del Rey ante el Atlético Madrid, de local. O sea, los dos golpes duros de verdad. Este año lo Betis lo recibió de local, en la cartuja. Escuche lo que dijo.
Por supuesto que es un traspié muy duro, no sé si un fracaso, porque habíamos logrado empatar afuera, teníamos aquí el partido con nuestro público, con las 65.000 personas, ganando 2-0, claro, es difícil no entender que es un fracaso, porque tuvimos la clasificación en el bolsillo, hubiera sido histórico llegar a semifinales, pero el fútbol no permite error y cometimos muchísimo puntualmente para liquidar el partido.
Hay gente, está dividido por lo que está escuchando ahí, los comentarios y la opinión de la gente, ¿eh? del hincha del Betis.
No, pero hace rato el hincha.
Muchos achacan los jugadores y otros van los dardos hacia Manuel Pellegrini.
Pero están preocupados de que el rendimiento que tiene el equipo, que en un momento llegó al quinto lugar de la tabla y resulta que se quedó pegado ahí, por suerte para el Betis, los que venían atrás de ellos no lo alcanzaron. No,
porque pero están ahí a dos puntos.
Igual o peor.
Pero ahora están a dos puntos. Y claro, porque si venís con una racha de 10 partidos. Y ganaste uno solo y el resto derrota y empate, claro. No, muy mal. Esto yo creo que fue un golpe duro, no lo esperaba. La gente del Betis, faltando 5 o 6 minutos, empezó a ir, dejó prácticamente la cartuja vacía. Le dio la espalda, sin lugar a dudas. Y yo creo que está... uno entiende la desilusión también porque...
No, los dirigentes no van a mover a Pellegrini.
Pero los papeles.
Los hinchas son los que se ponen...
Yo sé que en el fútbol muchas veces los papeles se queman. Sí. Pero los papeles el Betis estaba para llegar. Yo creo que pasando este equipo habrá que ver el Friburgo. El Friburgo, cuidado, le ganó los 2 partidos al Celta de Vigo. Sí. Pero era preferible enfrentar al Friburgo y no al Nottingham y al Aston Villa que van en la otra semifinal. Todo estaba dado y eliminado. Oye, por cierto, le preguntaron si esta eliminación marca un fin de ciclo. Fue la última pregunta que le han hecho al ingeniero y dijo lo siguiente.
Bueno, personalmente no creo que dependa un ciclo de algo puntual. Sin lugar a duda que la derrota nos duele muchísimo a los hinchas, somos todos responsables, jugadores, técnicos. También hay un trabajo durante mucho tiempo y ojalá que lo podamos rematar este año como los años anteriores, clasificando a Europa. Sin clasificar a Europa, claro, sería un traspiés importante que tendríamos que superarlo.
¿Eso qué significa? Tendríamos que hablar con los dirigentes porque no daría para más si no entra a Europa. Algo poco probable, pero viendo cómo está el equipo cuesta abajo, no sabemos.
No nos sorprendería.
Vamos. Oye, hablando de sorprender, se quejaba el Madrid de la expulsión ayer, ¿no? De Camavinga. Hoy pidió disculpas.
Siempre hablando contra los árbitros.
Pero Roberto Enrique Vallejo fue al rincón de los recuerdos. Y nos trajo una buena respuesta de Xavier Estrada Fernández.
Por algo que ocurrió hace muchos años.
Muchos años, cuando Cristiano Ronaldo jugaba en el Real Madrid. ¿Qué le pasó al árbitro que expulsó a Cristiano Ronaldo? Lo dice el mismo, Xavier Estrada Fernández. Escúchenlo.
Tuve prácticamente 2 años sin volver a pitar al Real Madrid.
¿Tocó llamadita después?
Mire, yo cuando expulsé a Cristiano, cuando llegué a casa recibí la llamada de Victorino Sánchez de Arminio. Justo nada, 10 minutos de llegar a casa el día después del partido. Y ya con la llamadita pues dejó claro de que no había gustado, de que mediáticamente abrimos algún periódico deportivo a nivel nacional con portada. Y ya me dejó entrever de que habría consecuencias. Evidentemente las consecuencias las hubo, pero en el minuto, vamos.
En el minuto dirigió más, por 2 años.
Qué increíble. ¿Quién entonces le ordena eso? Porque lo llama el jefe de él.
Por algo dice un auditor, el peor resultado es el 2-0 en el fútbol, ¿ves? Haces el tercero y matas el partido. O te hacen el 2-1 y te lo dan vuelta. Y eso fue lo que ocurrió. Si hubiera otro auditor, si hubiera otra directiva en la NFP, sería el momento ideal para Pellegrini.